Ser Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho Ares? Pues encantado, una semana más, te puedes imaginar, y más hablando del tema que vamos a hablar hoy, que nos apasiona a los dos.
Pues sí, porque es un tema, lo escuchábamos ahora al principio en ese primer corte. Margaret Murray fue quizás pionera en la egiptología como mujer. Yo la tengo mucho cariño, es una figura, lo comentábamos ahora a micrófono cerrado, ¿no? Que en la Universidad de Manchester, donde yo estudié egiptología, se la tiene pues como uno de los, en los altares, ¿no? Y en la egiptología, en la historia de la egiptología en general. Pero ella se caracterizó también, no solamente por adentrarse en ese mundo de hombres del Antiguo Egipto, sino que, y en otros lugares de la arqueología, recordemos el programa que hicimos en Menorca también, donde también estuvo excavando, pero sobre todo desde el punto de vista del folclore, de la antropología, tuvo la valentía, ¿no?, de acercarse a hablar de brujería y de cosas realmente extrañas, ¿no?
Sí, por eso también me fascina a mí. Yo la he citado alguna vez, no en mis libros de egiptología, que no tengo ninguno, pero sí en mis libros de folclore. Y un libro que tengo, que se llama Breve Historia de la Brujería, pues hice referencia obligada a ella, porque ella se la considera un poco la abuela de la Wicca, luego un poco comentaremos por qué se la considera, pero tuvo la valentía de una mujer con esa... Bueno, pues con ese bagaje académico que ella tuvo, está de hecho considerada la primera egiptóloga, la primera profesora de egiptología en su momento en Inglaterra y, bueno, y pionera en tantas y tantas cosas. Entonces, que tuviera la valentía de acercarse a un mundo, pues ya sabes, casi siempre marginal, que es el mundo de la brujería, del satanismo, de las hadas y de tantas y tantas cosas, incluso de rituales, porque ella también practicaba sus rituales, pues eso la generó una cierta polémica, también controversia con sus colegas, la intentaron desacreditar en algún momento, sobre todo a raíz de su muerte. Ya sabes que cuando no está viva para defenderse, pues muchas veces los chacales pues van a morder el hueso. Y por eso siempre me ha gustado la biografía de esta mujer, por la valentía, ya te digo, por adelantarse a muchísimas cosas, porque ella está considerada egiptóloga, sin ninguna duda, pero también antropóloga, también folclorista y también historiadora. Es decir, que tocó muchísimas ramas y además tuvo esa referencia también a España, en concreto a Menorca. Remitimos, ¿no?, a aquel programa que hicimos donde hablábamos del yacimiento talayótico de Trepucoc y bueno, pues las observaciones que hizo y además la primera excavación científica que se hizo en ese yacimiento, no lo olvidemos. Entonces, claro, que tocara tantas cosas y que estuviera además en yacimientos como el de Malta, en fin, un lugar que yo conozco y que también me empollé muchísimo en las obras de Margaret Murray para saber un poco lo que se había detectado en estos yacimientos prehistóricos y megalíticos de Malta. Entonces, estuvo en tantos lugares, aportó muchísimas cosas, vivió mucho, también esa es la suerte que tuvo, ¿no?, hasta 100 años, ni más ni menos, y eso hizo que su huella pues sea imborrable, que sea muy querida, que sea muy admirada y, como tú decías, que en Manchester pues prácticamente se la tenga como más que una heroína, casi casi como una diosa de la egiptología.
Desde luego, y por eso merecía este cronovisor. Mira, tenía ahora abierto aquí, te lo voy a enseñar por la pantalla. Esto es como la Biblia de los de la historia de los egiptólogos.
¿Quién es quién?
Sí, el Who's Who in Egyptology. Es ¿quién es quién en egiptología? Esto, bueno, está publicado por la Egypt Exploration Society y es un diccionario, ¿no?, donde aparecen todas las entradas de tienes que estar muerto para aparecer aquí, ¿vale?
Sí, así que... bueno, es un pequeño inconveniente, pero bueno.
Y la entrada de Margaret Murray, de la que, pues eso, yo los 3 años que estuve estudiando en Manchester con Joyce Tildesley, con Glenn Godeño y un montón de compañeros, pues utilizábamos muchísima bibliografía de Margaret de Murray. Margaret Alice Murray, que nació en Calcuta, es bastante insólito,
sí, sí,
en 1863 y falleció en 1963. Creo que además que en el año 63, no, se me ha ido 20 años, es en 1943 o 42, creo, cuando murió Flinders Petrie, su maestro, amigo y decían que también amante. Bueno, pero son cosas que no vienen a enturbiar.
La prensa rosa.
La prensa rosa, efectivamente. Muy bien, Jesús, crononauta, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo?
Bueno, nos vamos a Manchester, vamos a darte una alegría, y la fecha va a ser el 6 de mayo de 1908.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, qué momento más bonito. Yo lo había visto docenas de veces en fotografías, pero estar aquí y además contigo viviendo este momento de tan intenso, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El desvendaje de las momias como algo casi sórdido, ¿no? Un poco cutre, tétrico, pero aquí en un ambiente científico, en un hall, en un casi una especie de anfiteatro, ¿no? Con esas escaleras, conozco el sitio muy bien, con esas gradas y todos muy atentos, ¿no? A las palabras de Margaret Murray, describiendo un poco, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos
viendo? Sí, sí. Bueno, yo también estoy emocionado porque estar aquí contigo en este lugar y además teniendo a Margaret Murray con otros tres ayudantes, porque además lo bueno es que es un acontecimiento histórico que se hicieron muchísimas fotografías. Hay 500 personas, ni más ni menos, en este teatro auditorio de la Universidad de Manchester. 500 personas que se dice pronto, prácticamente todos ellos pertenecen a la Asociación Egipcia de Manchester, muy interesados en saber lo que va a ocurrir ahí, porque es el desvendaje de una momia. Es verdad que por entonces esto era algo relativamente habitual, porque bueno, era exótico, también era científico el ver qué había en el interior de esas vendas, que normalmente pues aparecen, como tú bien sabes, pues distintos talismanes, en fin, distintos elementos protectores para ese viaje a ultratumba. Y en este caso, pues ella, que por cierto vemos ahí a las cuatro personas, ella es la más bajita de todas.
Sí, que parece mucha gente se cree que está sentada, pero no, es que está de pie. Era muy bajita Margaret Murray,
era muy bajita. Sí, los grandes genios muchas veces pues están en envases pequeñitos, ¿no? Y claro, y en este momento lo que estamos es viendo el desvendaje de una momia. Realmente la fama la tienen dos momias, que tuvieron, bueno, pues siempre una controversia en aquel momento de si realmente eran parientes, si tenían alguna vinculación. Y cuando se están desvendando, en concreto la de Hunutnat, que es la momia que estamos ahora presenciando, descubierta el año anterior, en 1907, en Deir Rifeh, una localidad que está al sur de Cairo, estaba ya datada en el año 1800 a.C. Pero bueno, pues estamos hablando de que parece que eran hijos en este momento. Ahora tenemos muchos más datos y ahora comentaremos con las últimas pruebas, las técnicas de secuenciación del ADN, pero en este momento en el que estamos asistiendo, en 1908, parece que todo indica que eran hijos de un gobernador local y que tenían madres con el mismo nombre. Entonces, un poco ahí la controversia. Cuando lo van desvendando, pues ella ya apunta algo que luego se va a confirmar en el futuro, ¿no? Además, un poco con la aclamación y con los shows de la galería, ¿no? Del auditorio, donde cada venda que van destapando, donde ella va diciendo un poco su visión y su, bueno, su reflexión sobre lo que está observando, pues ella apunta a que no tenían una relación familiar estas dos momias, lo cual ya de por sí ya empieza a ser extraño, porque ya se las empiezan a llamar la momia de los dos hermanos, con lo cual dices, algo falla aquí. Ella dice que no, posiblemente no tengan una relación familiar directa, por lo que piensa que uno de los hermanos habría sido adoptado. Fue este primer evento, primero se puede considerar como el desarrollo de la paleopatología, como una disciplina científica, porque hasta ese momento pues ya sabes que había como muchas disciplinas dentro de lo que era la antropología, dentro de lo que era la arqueología, pero la paleopatología, es decir, pues el desvendaje de momias, y a la vez, como no deja de ser cápsulas del futuro, y en este caso pues una cápsula recogida del pasado para saber quién eran los egipcios de aquella época y para saber muchísimo más de cómo era su cultura, de cómo se momificaban, de todos estos amuletos protectores hacia el más allá, de incluso de enfermedades que podían tener. Por eso, gracias a las nuevas técnicas de secuenciación del ADN, podemos saber mucho más de estos dos hermanos. Se ha podido extraer sus dientes y es verdad que ahora se ha llegado a la conclusión de que estas momias, las de los dos hermanos, tenían la misma madre pero diferente padre. Eso ya se ha demostrado de una forma categórica y es uno de los primeros casos exitosos de clasificación conjunta de mitocondrias y del cromosoma Y, porque se estuvo mirando un poco pues a través del ADN, si eran mitocondrias, y por eso se supo que la madre era la misma, es decir, a través del ADN mitocondrial, pero no uno de los cromosomas sí que indicaba que eran dos padres diferentes. Así que bueno, acertó Margaret Murray, cómo no, una de tantas cosas que ella acertó, y por eso hemos vivido este momento tan histórico.
Claro, la tumba de los dos hermanos es quizás para los que nos hemos acercado en algún momento a estudiar el mundo de los faraones, fue muy célebre ya en aquella época cuando se descubrió en 1907, porque estaba en un emplazamiento de Rifaj, fue descubierta por Flint Spitry, el padre de la arqueología, ¿no? De la arqueología moderna, y estaba en un contexto del Reino Medio, del Imperio Medio, más o menos hace casi 4.000 años, ¿no? en el 1800 antes de nuestra era, en la dinastía 12, y pertenecía a dos hermanos, por los textos que había en el lugar, parecía que hacía referencia a dos hermanos, y que eran sacerdotes, ¿no? Eran sacerdotes. Además, el lugar en donde estuvieron, donde aparecieron, dentro del, en el patio de la tumba de uno de los gobernadores de la zona, nos estaba hablando pues de una cercanía con los estratos más altos de la sociedad, y sobre todo porque la tumba, aunque era muy pequeña, era un simple pozo con una habitación, pues apareció intacta, y no eran los tesoros de la tumba de Tutankamón, pero bueno, el encontrar esos dos sarcófagos prismáticos, abrirlos, y dentro de los ataúdes antropomorfos y en el interior de cada uno de ellos la momia de estos dos personajes, que además el nombre es bastante sugerente, ¿no? Porque uno de ellos, Hnumnacht, significa Hnum es poderoso, el dios Hnum es poderoso, ¿no? Y el otro, Nacht-Ankh, es como la vida, de vida fuerte, de vida poderosa también, ¿no? Utilizan el mismo adjetivo poderoso, que es también un nombre muy común, luego sería en el Imperio Nuevo, en el Reino Nuevo. El nombre de Nacht es muy, muy común en esa época. Y pasa por ser, como decías, Jesús, pues uno de esos grandes hallazgos de la historia de la arqueología que tiene poco valor desde el punto de vista material, porque no es oro, no son metales preciosos, pero sí tienen pues mucho valor desde el punto de vista arqueológico e histórico, que es en definitiva de donde se nutren los investigadores, ¿no?
¿Ves cómo era un lujo asistir a este desventaje contigo? Todas esas explicaciones que no podía escuchar bien de Margaret Murray, porque tú lo hiciste en inglés, que yo todavía no domino, gracias a ti pues sé muchísimo más de estas dos momias.
Fíjate, cuando estábamos en clase en Manchester, yo recuerdo pues que claro, nos tradujimos los textos de los sarcófagos, de los ataúdes, de las cajas con los vasos canopos también, que a ver, son textos relativamente sencillos, ¿no? Porque es una fórmula en donde aparece... El nombre del difunto y una retahíla de cosas que siempre es sota, caballo y rey, pero lo recuerdo muy bien, ¿no? Y luego, claro, he tenido la posibilidad de estar muchas veces ahí en el museo con las momias y los ataúdes, que son espectaculares, la verdad es que son
que allí se pueden ver, ¿no? En la actualidad.
Sí, sí, están en el Museo de Manchester, están en la... pues que prácticamente nada más entrar en el museo, te reciben los dos ataúdes levantados, es como la estrella, ¿no? El momento estrella del museo, por la importancia que tienen para la arqueología la tumba con este descubrimiento de Flint Spitry, pues hace más de un siglo, claro que sí.
Lo que pasa es que ahora habría que cambiarse el nombre, ya no se puede ser la tumba de los dos hermanos, sino la tumba de los dos hermanastros.
Bueno, pero fíjate, algo parecido sucede con la tumba, que tiene un nombre también muy, muy, muy complicado, de Hnumhotep y Nyahnum. Es una tumba de dos hermanos en Saqqara, que eran manicuros de un faraón de la quinta o de la sexta dinastía, no recuerdo, y que todo parece indicar, blanco y en botella, que los dos chicos eran pareja. Aunque estaban casados y aparecen con sus esposas en las representaciones de la tumba, es muy raro encontrar a dos hombres compartiendo la tumba, y en escenas pues bastante, hombre, no voy a decir que eróticas, ¿no? Pero bastante, bastante
íntimas,
efectivamente, no me salía la palabra. Y bueno, los guías egipcios, que son muy dados a evadir este tipo de temas, dicen que no, que eran hermanos, y digo, pero a ver, si no aparece en los textos de la tumba ni una sola vez la palabra hermano, ¿Por qué deduces que son hermanos? Jeje, y sonríe, ¿no? Jejeje.
Para cubrir con un tupido velo.
Claro, claro que sí.
Ciertas especulaciones, ya sabes cómo funciona muchas veces la historia.
El tema de las brujas y de la brujería ha padecido siempre de las opiniones parciales de sus comentadores, tanto de aquellos que fueron contemporáneos de los acontecimientos como de los pertenecientes a tiempos posteriores. Por una parte, tenemos a los escritores que, habiendo dispuesto de testimonios de primera mano, creen implícitamente en los hechos y dan de ellos la injustificable interpretación de que se debieron a poderes sobrenaturales. Por la otra, están los escritores que, habiendo sido solamente testigos de oídas y descreyendo las conclusiones a que llegaron sus antagonistas, niegan los hechos in toto. Unos y otros creyeron con igual firmeza en su demonio particular, y unos y otros apoyaron sus argumentos con citas de la Biblia. Pero, dado que los creyentes en la brujería podían presentar más textos que los no creyentes y que tenían en sus manos un argumento tan incuestionable como el de la pitonisa de Endor, los no creyentes en la brujería, que no se atrevían a contradecir la palabra de Dios, se vieron obligados a recurrir a la teoría de que las brujas padecían alucinaciones, histerismo y, para usar la correspondiente palabra moderna, autosugestión.
Acabamos de escuchar, Jesús, un corte de la introducción que hace Margaret Murray a ese libro El culto de la brujería en Europa Occidental, ¿no? Es un libro con el que ella se dio a conocer para, en otra de sus grandes facetas, lo decíamos al principio, ¿no? Y que bueno, pues adentra en otra, bueno, pues en otra faceta de trabajo, en otro momento importante de la vida de nuestra protagonista, cuando se interesó por la brujería.
Sí, se interesó. Yo creo que casi, fíjate, de una forma anecdótica, y luego ya se convirtió en una auténtica pasión. Ella participa en la Primera Guerra Mundial, se inscribe como enfermera voluntaria, pero acaba enfermando, además cuando ella está en Francia, y la envía a recuperarse a Glastonbury. Entonces en Glastonbury, pues allí empieza a, bueno, pues a inmiscuirse un poco en el folclore local y se empieza a dar cuenta de que, bueno, que Glastonbury la verdad es que tiene muchísima riqueza a todos los niveles, tanto de brujería como del mundo élfico o férico, ¿no? También se interesa por el mundo de las hadas, de las colinas de hadas, de los duendes, en fin, de toda esa parte de folclore. Y se pone a escribir un artículo en 1917 precisamente por eso, porque como no puede excavar en Egipto, porque está la Primera Guerra Mundial, porque encima ha caído enferma, pues se dedica a esto. Dice, ah, pues mira, voy a escribir un poco sobre el culto a las hadas. Y ella empieza a establecer una teoría en 1917, primero como artículo y luego como libro, en 1921, que se titula, al final, pues eso, el culto a la brujería en la Europa Occidental, donde desarrolla más extensamente todo esto. Y no solo lo desarrolla en ese libro, sino que lo desarrolla luego posteriormente en otro, en 1931, que se titula El dios de los brujos. Bueno, pues aportó muchísimas cosas, con lo cual la aplaudieron muchísima gente que se acercara de una forma tan valiente a este tema, y por otra parte la generó también críticas por parte de sus colegas, como diciendo, como una egiptóloga, una científica como ella, pues se dedica a esta especie de cuentos de niños, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Y lo que ella establece, tanto en este artículo como luego en estos dos libros que publica, que por cierto también hace la entrada al término brujería en la Enciclopedia Británica. Y mira tú por dónde, ya sabes que muere en 1963, bueno, pues justo en 1969 retiran esa entrada de la Enciclopedia Británica porque no la consideran correcta en las tesis que ellas defiende. O sea, para que veas un poco cómo esperan a que se muera para retirar ese término de brujería en la Enciclopedia Británica. Bueno,
donde esté la espasa, que se quite la británica.
Efectivamente, la gran espasa, que es la nuestra, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues, ¿qué es lo que defendía básicamente? Solo ya con esto podríamos hacer el cronovisor, pero bueno, te lo voy a resumir de una forma muy rápida. Ella decía que había una sociedad secreta, que era este culto a las brujas, que producía la bruja, ¿no? La bruja como tal. ¿Un culto a qué? Pues a un elemento prehistórico, precristiano, dedicado por una parte a una diosa madre, es decir, hay un culto de fertilidad, y por otra parte a un dios cornudo. Y que ese dios cornudo, en la Edad Media, cuando se empieza a instigar la caza de brujas, lo que se busca es extinguir esa especie de religión pagana que permanecía, bueno, pues de una forma estable, pero oculta, evidentemente, y se intentó extirpar por las buenas y, en este caso, también por las malas, eliminando cualquier atisbo de esta antigua religión. Y entonces eliminando ese culto matriarcal del que procedía esta vieja religión, que sería la brujería para ella, y dejando solo a ese dios cornudo, identificándole con el demonio. Y por lo tanto, los covers que hacían estas sociedades secretas, los covers que eran las reuniones, que además tenían que ser de 13 miembros, luego la religión cristiana lo convierte en aquelarres, lo convierte en un culto al macho cabrío, al diablo, y por lo tanto en una herejía. Es decir, que de alguna forma se subvierte un poco el mensaje fundamental que se pretendía por estas brujas. Bueno, esta es la tesis en general, ¿no? Y por lo tanto, la caza de brujas era una caza un poco contra la mujer, contra el culto a la fertilidad y contra esta sociedad secreta que pervivía desde el neolítico, ni más ni menos. Claro, los especialistas en la materia se dieron cuenta y dicen, hombre, es que se mantenga desde el neolítico hasta la Edad Media sin que nadie supiera nada, es que es muy raro. Tiene que ser muy secreto y tener como muchos conjuros de invisibilidad para que nadie las detectara. Esa fue una de las críticas más importantes que hicieron. Pero es que además ella alimentaba un poco esa faceta de que ella misma también era una bruja o que de alguna forma continuaba ese
sí, tipo de cultos. Lo decías al principio, que es una cosa que me ha llamado la atención, que tengo que reconocer que yo me he centrado más en la parte egiptológica de Margaret Murray, ¿no? Pues su descubrimiento de los Ireion, de Abidos, o sea, sus trabajos en Manchester, en las momias, etcétera, y desconocía, por ejemplo, que, como decías, que ella incluso había participado, ¿no? Hacía rituales de brujería. Eso es bastante llamativo, sí.
Te cuento dos. Sí, no es demasiado conocido porque es verdad que ella en su autobiografía, en Mis primeros 100 años, como así la tituló de una forma irónica, justo lo publica y se muere, pero bueno, eran mis primeros 100 años, como es que esperaba vivir muchísimo más, un poco lo que le pasó a Alexander David Neil, ¿te acuerdas? Que a los 100 años renovó el pasaporte, diciendo yo quiero seguir viajando. Bueno, pues a Margaret Murray la pasaba un poco parecido. Te cuento dos anécdotas muy significativas, además que una de ellas tiene que ver con el mundo de la egiptología, y es conocida la maldición que lanzó sobre un famoso académico checo, que era Jaroslav Černý, y le lanza una maldición porque fue ascendido al cargo de profesor de egiptología en la University College de London, porque ella pensaba que el que tenía los méritos, el que merecía ese honor, era su amigo Walter Brian Emery. Entonces lo que hizo Murray, Margaret Murray, fíjate, era mezclar ingredientes en una sartén de una serie de potingues que no llegó a decir que, en presencia de dos colegas y diciendo que estaba lanzando una maldición contra Jaroslav Černý. Claro, esto aumentó un poco su fama, ¿no? Dijo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué conjuros? Pero claro, ella sabía muy bien este tipo de recetas secretas y casi sagradas, ¿no? Porque ella dijo que el vuelo de las brujas, por supuesto, no era un vuelo real, que estaba totalmente motivado por la ingesta o sencillamente por el frotamiento de plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, que te generaban unos efectos, estos alcaloides, y unos efectos con la sensación de que estabas realmente volando. O sea, que ella también se adelantó un poco a esa teoría de que evidentemente las brujas no volaban en escobas, sino sencillamente era el efecto alucinógeno de estas plantas que te hacían entrar en trance y generar un estado alterado de conciencia. Bueno, pues ese es uno de los rituales que hizo, y el otro, durante la Primera Guerra Mundial, ella creó una imagen de cera del Kaiser Guillermo II y lo fundió delante también de unos colegas como diciendo que eso le iba a crear un maleficio porque consideraba que era uno de los causantes de que se hubiera producido esa Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, este tipo de gestos, de actos, pues te puedes imaginar que acrecentaron su fama brujeril. Si encima empiezas a escribir sobre ella, sobre la brujería, empiezas a decir que las brujas siempre han estado ahí, que es una especie de coven secreto, que hay una magia o una brujería ritual y otra operativa, que hay conjuros. Entonces todo, pues yo creo que ya lo fomentó de alguna manera. Entonces, pues esto hizo que, no sé si en el caso de Jaroslav Černý, de este académico checo, funcionó o no funcionó la maldición, pero sí que generó una cierta expectación alrededor de que, cuidado, cuidado, no va a ser que me lance un mal de ojo. Yo creo que eso también la generó una serie de enemigos académicos y egiptólogos que no veían con buenos ojos que coqueteara, aunque fuera de una forma irónica, con este tipo de disciplinas.
Qué gracia lo de Černý. Černý pasa por ser uno de los, bueno, de los egiptólogos más brillantes, ¿no? De la primera mitad y comienzos de la segunda del siglo XX, ¿no? Él trabajó muchísimo en Tebas, se hizo un barrido absoluto de toda la montaña tebana buscando grafitos a las paredes, publicó muchas piezas también del tesoro de Tutankamón, tiene una publicación de las capillas de Tutankamón que es increíble, y Brian Walter Emery, que se dice que también murió por la maldición. Él estaba escamando en Saqqara buscando la tumba de Imhotep y fue el que descubrió las galerías subterráneas de los Ibises y bueno, un montón de trabajos en Saqqara. Pues yo creo que los dos merecían ese puesto en la universidad, en el University College de Londres.
Para Murray no, ¿eh?
Para Murray no. Ya...
Ahora, por lo que me estás contando, Nacho, a ver si el efecto de la maldición fue al revés, porque al final fue Emery bajo la maldición de Tutankamón y Cherny, el tío, vivió tan alegremente unos cuantos años más.
Pues la verdad es que es...
No la funcionó bien el sartenazo que dio la Murray.
Es una historia bastante, bastante sugerente y bastante conocida. Si te parece, vamos a escuchar un nuevo corte que tenemos de este libro, El culto de la brujería en Europa Occidental, en donde ella, haciendo precisamente lo que comentabas, ¿no?, adelantándose a la interpretación de... puesto en ojo de los testigos, ¿no?, de esos fenómenos a los que eran protagonistas, ella se dio cuenta de que había más superstición detrás de todo ello que realmente elementos físicos y reales, ¿no? Vamos a escucharlo.
Las creencias comunes respecto a los poderes de las brujas se deben en gran parte a la credulidad de los comentadores contemporáneos de estas, los cuales entendieron mal los testimonios y exageraron algunos de los hechos para que cuadraran con sus preconcebidas ideas en cuanto a los poderes sobrenaturales de las brujas, con lo que quedaron expuestos a la ridiculización por parte de sus adversarios pasados y presentes. No obstante, trátase de una ridiculización no del todo merecida, porque los hechos están ahí, aun cuando su explicación sea errónea, porque incluso los dos puntos que suelen considerarse como la máxima prueba del absurdo y de la incredibilidad de todo el sistema, el vuelo de las brujas montadas en un palo de escoba a través de la ventana o chimenea arriba y su transformación en animales, son susceptibles de ser explicados.
Jesús, como decía Margaret Murray, muchas veces depende un poco, lo podemos leer entre líneas, ¿no?, de la cultura, de la educación, de las personas que participan en esos rituales. Para ellos es una vivencia absolutamente real y están contando su verdad, ¿no? Pero bueno, Margaret Murray fue la primera en adelantarse a decir, vale, sí, la brujería puede existir, hay que entenderlo en un contexto, pero ojo, que nadie vuela encima de una escoba, ¿no?
No, ella distinguía claramente la brujería satánica, es decir, la que intentaron erradicar los brujólogos y la Inquisición, tanto católica como protestante, a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, ella distinguía eso de lo que era la brujería folclórica, tradicional, pagana y dedicada, ya te digo, a ese culto diánico. Además, ella llamaba a esta brujería ritual, esos ritos de fertilidad, el culto diánico, por una razón, porque pensaba que esa gran diosa primigenia tenía que ver con la diosa Diana dentro de la mitología romana y por lo tanto tenía un partener masculino con cuernos que era el dios Jano, además bifronte, el dios Jano que era el dios Diano, es decir, que ella utilizaba la etimología para darse cuenta de cómo ese Diano se convierte en diablo y luego el dios de la fertilidad que tenía que ver con los rituales de la naturaleza, pero para nada con el Satán del cristianismo, cómo la iglesia lo convierte, esa brujería lo convierte en una brujería satánica y por lo tanto se la persigue. O sea, que en eso yo estoy de acuerdo con ella. Lo que no estoy de acuerdo con ella es en eso, en de que se hubiera mantenido en secreto durante tantos y tantos siglos, ¿no? Y que nadie lo hubiera percibido. Fíjate que en aquellas épocas la herejía, cualquier persona que dijera algo que iba en contra de la ortodoxia oficial católica o cristiana en general, pues era quemado automáticamente. Entonces era muy difícil que esto se hubiera mantenido tan oculto a lo largo de tantos años. Pero sí es verdad que ella crea las bases de lo que luego se consideraría un poco lo que es la antigua religión o la Wicca. Es decir, uno de los grandes defensores de la Wicca, que era Gerald Gardner, se sabe que se inspira directamente en las teorías de Margaret Murray, precisamente por la credibilidad y por, en fin, por todo el peso académico que tenía esta mujer. Gerald Gardner, en el año 1954, publica un libro que es La moderna brujería, que se convierte pues, en el manual un poco de referencia de esa Wicca, donde hacen referencia también a estos cultos prehistóricos desde el Neolítico, a una diosa y a un dios, ¿no? Pero dando más importancia al matriarcado, hasta el punto de que Margaret Murray, que también es un dato poco conocido de ella, ella defendía la existencia de las hadas, pero no de la existencia de las hadas como criaturas fantásticas o como criaturas mitológicas, sino que ella pensaba que cuando se hablaba de la colina de las hadas, sobre todo en Irlanda, eran leyendas que mencionaban claramente que eran residencias subterráneas de personas físicas y humanas, pero escuálidas por el tipo de alimentación y por el hecho de vivir siempre bajo tierra, y que eso luego generó la leyenda de que eran seres sobrenaturales, pero que ella piensa que esas hadas como tal existían y que luego, por ejemplo, William Shakespeare y otros las convirtieron pues en personajes de fábula, ¿no? En personajes de obras de teatro y tal. Y alimentaba un poco la tesis de las hadas porque ella decía que tenían una cultura matriarcal también. Sabes que siempre se habla de la reina de las hadas y tal. Entonces ella piensa que tanto este pueblo subterráneo, igual que pasaba un poco con el pueblo romaní, por ejemplo, de los gitanos, que siempre estuvieron en la marginalidad evitando el contacto con la cultura dominante, y por eso al final se quedaron un poco relegados. En el caso de los gitanos sí llegaron a ser conocidos pues lo que son actualmente, pero defendiendo una serie de condiciones y de tradiciones pues muy, muy ancestrales, además muy mágicas, porque las leyendas de los gitanos son increíbles, pero ella considera que las hadas se mantuvieron en la marginalidad, sencillamente porque no era el momento de salir a la luz, porque lo que estaba más en boga era un patriarcado, no el matriarcado que se defendía tanto por las brujas originales, auténticas y paganas, y por este tipo de hadas. Así que bueno, fíjate que se meten casi todos los berenjenales, para mí me encanta porque ella hablaba de subculturas y entonces no había por qué desecharlas como fantasías de niños, sino que eran subculturas de seres humanos mal entendidas y que precisamente por no tener tanta interacción con la cultura dominante en aquel momento quedaron reflejados en cuentos de hadas, en leyendas, en sueños o en libros infantiles. Y dice que parte de la culpa la tuvo William Shakespeare, que realmente tuvo que haber tratado mejor a este tipo de personajes.
Lo que uno se da cuenta leyendo un poco y escuchándote ahora hablando de Margaret Murray, Jesús, crononauta, es que realmente el mundo de la arqueología tiene muchos flecos y muchos elementos en común con las tradiciones más populares, ¿no? Es cierto que bueno, pues se puede sacar los pies del tiesto, ¿no? Y yo creo que el extremo contrario fue, por ejemplo, Conan Doyle, dando credibilidad a muchos fenómenos extraños, a las hadas de Cottingley, y sin embargo, cuando te adentras en ese mundo del folclore, que es algo, ¿no? Tú puedes ser un poco el Margaret Murray español, ¿no? Jesús Callejo, te voy a bautizar el Margareto. Margareto, Margareto Murray español. Pero sí que es cierto que este tipo de investigaciones pueden ir perfectamente de la mano, ¿no? De lo que es la ciencia más académica, porque no deja de ser parte de nuestra propia esencia, ¿no?
Claro, pero es que se pueden poner muchísimos ejemplos y los hemos citado más de una vez. Antiguamente, cuando me refiero a antiguamente, me refiero hasta la Edad Media, la astronomía y la astrología era exactamente lo mismo, ¿no? Incluso hasta Newton, ¿no?, que lo defendía. La alquimia y la química era exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa es que luego, con el tiempo, unas quedan marginadas ahí como, bueno, como cosas de frikis, y las otras quedan como elevadas a la categoría de ciencia. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, muchas veces eliminar lo que es el folclore de los yacimientos arqueológicos, yo creo que es un error, y muchas veces como eliminar también lo que es la religión de la ciencia. Sabes que siempre se intenta hacer una división. Fíjate una de las cosas que decía Margaret Murray: ella creía en un poder dominante invisible, ella no lo llamaba Dios, ella sabía que había algo invisible que de alguna forma pues ordenaba, ¿no?, el cosmos y muchas de las cosas que nosotros no podemos tener una explicación coherente y convincente. Y lo que ella decía es lo que la ciencia llama naturaleza, la religión lo llama Dios. Dice, pero en el fondo son como dos perspectivas diferentes de un mismo fenómeno. Entonces, que no había que cerrarse, ¿no?, a investigar este tipo de temas marginales y que parece que no eran académicos, porque en el fondo subyacía una serie de verdades que podían completar el puzzle de muchos de esos yacimientos arqueológicos, donde, por ejemplo, con los egipcios, y tú lo sabes bien, igual que pasa con los babilónicos o con los romanos o con los griegos, es que sus creencias, sus mitologías son tan esenciales que si no entiendes un poco en lo que creían ellos, en los dioses que creían, es muy difícil entender también su modus vivendi. Entonces ello, Margaret Murray lo entendía perfectamente y por eso coqueteó un poco con esas dos disciplinas, vamos a llamarla, con la ortodoxa y con la heterodoxa, y para mí por eso la he elevado un poco a esa categoría de grandes científicos con la mente abierta, ¿no?, y que desde hasta el último momento, porque bueno, ya la artrosis la impedía escribir, ¿no?, cuando ya se tuvo que refugiar casi los últimos 18 meses de su vida en un hospital británico, Pero hasta ese momento ella estaba manteniendo posturas de este tipo. Incluso ya sabes que se la convierte en una Dalit de ese feminismo de la primera ola, porque también entendía de que por qué se tenía que marginar el University College de Londres, por ejemplo, a las mujeres, si tenían también una categoría intelectual igual o superior a la de sus colegas. Entonces ella defendió también esa postura. Por supuesto, también la cayeron collejas por todos los sitios. Entonces, estas son las cosas que es lo que hace que se la reivindique actualmente y que, fíjate, los años que han pasado, ¿no?, ya desde su nacimiento y también desde su muerte, se la siga reverenciando, como tú decías, no solo en Manchester, sino en muchísimos lugares por las disciplinas que tocó. De hecho, nosotros estuvimos en Menorca y en Menorca se la recordaba también con mucho cariño, porque la labor que hizo allí en Menorca, en este yacimiento, además ella no solo estuvo haciendo las excavaciones durante los años 1930 y 31, sino que ella regresó, por ejemplo, en 1949, cuando ya era octogenaria, y fue hasta Mahón y le hicieron un homenaje. El Ateneo le hizo un homenaje, la nombró socia de honor, fue acompañada de su sobrina y recibió todo el cariño, ¿no?, porque se dieron cuenta de que había hecho la primera excavación científica en el poblado talayóico de Trepucó, y además con otras mujeres, ¿no? Ella estaba también Edith West y estaba Hilda Campion. Es decir, que las muchas mujeres fueron pioneras. Lo que pasa es que ella, es verdad, que eclipsó a otras. Igual que ella también, y tú lo sabes bien, Nacho, fue eclipsada por Flinders Petrie. Sí. Fue el ayudante, fue la copista, fue la ilustradora de Petrie. Petrie se llevaba casi todos los honores, pero hoy se sabe que mucho de ese trabajo de campo, mucho de ese trabajo laborioso, oculto, pues lo hizo Margaret Murray. Pero bueno, Petrie era Petrie en aquel momento y era un dios.
Desde luego, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que es cierto que ha aportado mucho y se le considera el padre de la arqueología, pero yo creo también que está infinitamente sobrevalorado para la arqueología de la época. Él utilizaba métodos que, por ejemplo, Howard Carter había, un alumno suyo, pues había superado con creces, y él seguía utilizando los mismos, ¿no? Así que, bueno, no vamos aquí a meternos en esos jardines, pero vamos, que quede bien claro que a mí Petrie no es que me caiga mal, pero no me parece tanto de lo que se ha dicho. Desde luego,
nada.
Desde luego,
Murray 1, Petrie 0.
Desde luego. Y con eso nos tenemos que quedar en este cronovisor de Ser Historia junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, la figura de Margaret Murray es fascinante. Ya hablamos de ella en otro cronovisor. Seguramente volveremos a traerla con nosotros, porque tiene infinidad de perfiles en su biografía, en su vida, con un montón de temas interesantes. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un auténtico placer, y más esta vez estando contigo en el Museo de Manchester. ¡Qué maravilla!
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.